Pues 15 minutos pasan de las 12 del mediodía y escuchan esta voz. Bueno, pues es la de nuestra siguiente protagonista. Ella es Carla de Lala. Es periodista, es profesora de universidad, es directora en Madrid de la agencia de comunicación Love Comunicación y precisamente está en Vitoria. Bueno, ella es de aquí, de la ciudad, pero ha venido a presentar su libro. Enseguida hablamos del libro, Charo, pero me comentaba Carla ahora mismo que estaba nerviosa y yo decía, pero bueno, tienes que estar acostumbrada igual de haber hecho otro tipo de eventos. Me decía, sí, presentación de eventos, pero claro, es que esta es mi primera obra. Entonces, es como un niño. Carla, ¿cómo estás?
Pues sí, la verdad es que estoy como una madre primeriza. Esto ya lo he dicho mucho, que se habla de plantar un árbol, tener un niño y escribir un libro. Yo plantar un árbol, eso lo puedo hacer hasta drogada. Y tener un hijo me parece difícil, pero bueno, creo que lo hace cualquiera. Pero lo del libro a mí me ha dejado medio tuerta. O sea, es lo más difícil que he hecho nunca. Y el tenerlo ya impreso con la atención de personas tan interesantes como vosotros, de la prensa, y presentarlo... Me pone nerviosa porque le tengo mucho respeto a lo que estoy haciendo y al público, ¿no? Y a los lectores. Y entonces, no sé cómo, dónde situarme mentalmente.
¿Tú sabes qué va a pasar? Porque Charo presenta a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa.
Sí, su primera novela, como decíamos, ¿Qué te importa que te ame?, editada por Planeta. Carla, como decías, es periodista, profesora de universidad y directora de Madrid, en Madrid, de la agencia de comunicación Globe Comunicación. Ha colaborado en medios como Es Radio, El Mundo, Telva o Vanity Fair. Es columnista en OK Diario y La Razón. Y en 2018 Beatriz Miranda escribía un largo reportaje sobre su fiesta de cumpleaños. Yo cuando me llegó la novela digo, ¿quién es Carla de Lala? Y entré en el reportaje. He aquí algunos extractos que la pueden definir. Carla es la mejor, pero la menos conocida de las anfitrionas de Madrid. Carla es la mujer que probablemente celebra las fiestas más divertidas de la ciudad. A sus veladas va gente interesante de verdad, crazy en el sentido amable del término, que no quiere ser famosa sino reírse de la fama y los famosos. Todos sus invitados tienen algún talento y no cobran por ir. Es más, pagarían por asistir. No son portada de revista, pero la merecen, como ella misma. La casa de Carla parece el guateque de Peter Sellers o la fiesta de Holly en Desayuno con Diamantes. Carla es una mujer alegre, llamativa en su indumentaria, pero discreta en lo verdaderamente importante. Es sonriente y llana, también sarcástica, empática, imperfecta, dulce, flexible, ingeniosa, amiga de sus amigos, natural, snob sin resultar distante, cercana sin resultar invasiva, positiva, cariñosa, elegante, inteligente.
Bueno, Carla, después de todo esto...
A ver, yo me caigo muerta, ya me pueden enterrar y vuelvo como un fantasma.
Hace 4 años Beatriz Miranda escribía en El Mundo esto de ti.
Sí.
Beatriz es tu amiga.
En ese momento éramos conocidas, porque ella y yo habíamos... es que yo empecé en El Mundo a la vez que ella, lo que pasa es que luego ella se quedó, yo no. Pero sí nos conocíamos de muy jovencitas, hace 20 años del Mundo. Pero tampoco éramos amigas, éramos conocidas. Cuando ella escribió esto, yo al leerlo me caí al sofá.
O sea, me quedé
alucinada. Yo creo que nunca me había dicho ninguno de mis maridos, me había dicho nada tan hermoso jamás. Ni mis hijos, por supuesto. Cría cuervos. Entonces, yo al leer eso, pues evidentemente quedé totalmente subyugada por la figura de Beatriz. Le llamé por teléfono para agradecérselo y claro, desde entonces
somos amigas. Me ha encantado eso de ninguno de mis maridos
ninguno.
Eso no puede ser.
Bueno, pues ha sido así. A veces ocurre, ¿no? El amor verdadero no tiene por qué ser entre un hombre y una mujer. Puede ser el de una madre con su hija o el de dos amigas.
Por supuesto, por supuesto.
Bueno, decíamos que tú naciste aquí, en Vitoria. ¿Y tú de quién eres? Te preguntamos. Es que es una costumbre de los mayores, ¿no? De Vitoria. Carla de Lala, con ese apellido.
Sí. Pues este no es un apellido, este es un nickname que yo puse de manera muy fortuita cuando me iba a abrir el primer perfil de Facebook hace 12 o 13 años. Había que rellenar el campo del apellido, me recomendaron no poner mi apellido real porque parecía algo inseguro. Y entonces, como había que poner 4 letras o 5, puse, en vez de poner 4X, puse Lala. Podía haber puesto Pipí. Pero ese nombre luego se hizo marca y fagocitó mi nombre normal, de manera que hasta mi exmarido me tiene como Lala en el móvil. O sea, soy Lala, sí. Esa soy. ¿Y aquí de quién soy? Pues mi padre es un médico que ya está jubilado, que viene de Salamanca, pero bueno, como todos los médicos, el opositó, le salió una plaza aquí hace muchísimos años, de jefe de servicio, y aquí nacimos mis hermanos y yo. Y previamente, él había estado en México haciendo un doctorado y allí conoció a mi madre, que uh-huh. es mexicana. Sí, sí.
Así que hija de un reputado cirujano,
sí.
Alejandro Merino,
sí.
y de una excelente mexicana que sí. se llama...
María.
María. Llama María. Y a María le dedicas precisamente esta, tu primera novela.
Sí. Además, él lo ha ganado con creces. Y mi madre es mi inspiración, pero no solo la mía, yo creo que la de toda mi familia. Es una uh-huh. de esas personas que cuando está... hay luz y cuando se va su ausencia se nota profundamente. Es la que nos ha dado a todos el tono vital que tenemos. Todos un tono vital muy alto. En casa, hasta cuando estamos tristes o cuando nos pasan cosas horribles, todavía nos queda humor. Y eso se lo debemos a ella.
Qué bonito lo que acabas de decir, que es un ser de luz. Que
totalmente.
Cuando está hay luz y cuando se va se apaga. Es sí. impresionante.
Sí. Sí.
Ella sí, es ternura, humor, inteligencia, singularidad, pero sobre todo poesía. Dices, sí. hablando de poesía, algunos de los integrantes de tu familia han escrito y escriben poesía, ¿no?
Bueno, en mi familia todo el mundo escribe, mis bisabuelos, mis abuelos, todos tienen un libro escrito, mi madre varias novelas escritas, mi padre escribió un libro de filosofía que está publicado, se puede uh-huh. comprar, y todos hemos escrito poesía desde siempre y leído. Somos muy aficionados. Yo he escrito mucha poesía, pero he tenido el decoro de no enseñársela a nadie por el momento.
Sí. Bueno, y nos hallamos ante tu primera novela, ¿qué uh-huh. te importa que te ame? Tu ama, precisamente, tu madre,
sí.
Te recomendó otro título, Unidas Podemos,
sí, sí,
¿verdad?
Sí. Mi madre es la primera persona que fue leyendo conforme yo escribía la novela, la iba leyendo y me decía, hija, pero esto lo tengo claro, tienes que titularlo Unidas Podemos, porque esto está claro que aquí lo importante es la unión de las mujeres, las que sean, la sororidad. Esto a Irene Montero le va a encantar. Y desde aquí le digo a Irene que por favor que se la lea y que si se puede hacer una foto también, será bien recibida.
Bueno, ¿qué cuentas en ¿Qué te importa que te ame?
Bueno, pues yo creo que lo de menos es el argumento. Realmente lo que cuento son, no llega a 100 años de historia, son como 90 años, empieza en 1930 en Distrito Federal México y acaba en Madrid en 2000 y pico. Y yo creo que hablo del cambio tremendo que hay sociológico a lo largo del siglo XX, que yo creo que el siglo XX acaba en la pandemia. Es donde verdaderamente empieza el siglo XXI. Pero durante el siglo XX hay un cambio de tercio psicológico, social, profesional... La familia ha cambiado y creo que todos esos cambios se acentúan muchísimo más en la figura de la mujer o las mujeres, que nosotras hemos cambiado nuestra autopercepción, nuestra relación con los hombres, nuestra relación con el trabajo, con los hijos, con el mundo. Por eso he elegido una serie de un protagonismo coral de varias mujeres donde los hombres quizás son un poco menos importantes.
Sí, sí. En esta tu primera novela nos hablas de pasiones no correspondidas, de desamores, de ausencias, de fiestas disparatadas, como las que organizas en tu casa,
sí,
del barrio de Salamanca,
totalmente autobiográfico.
Conversaciones divertidísimas, amigas, perros y un fantasma. Precisamente el fantasma abre y cierra la novela. El arranque es impactante. Alguien nos habla desde su ataúd bajo tierra.
Sí, me parece, siempre me ha gustado mucho, la verdad, el mundo de ultratumba, los cuentos románticos, esos cuentos góticos. A mí todo ese mundo de los fantasmas y de la magia me fascina y por eso yo no quería hacer una novela del todo realista. Quería meterle algún toque más divertido, más surrealista y buscando el narrador perfecto, un narrador omnisciente que supiera todo lo que les pasaba a los demás y además lo juzgara con la mayor objetividad y compasión, pensé, qué mejor que un fantasma, ¿no? Una mujer que ya desde la barrera pues nos cuente lo que les pasa a los pobres que están vivos, ¿no? Uh-huh. Y así.
El final también es muy romántico, no diremos cómo acaba.
No,
también
es muy
romántico. Uh-huh. Bueno, hablemos de esas mujeres de España, de Lulú, que son muy diferentes, pero que se complementan. Y juntas van a afrontar los problemas que van encontrando en su día a día. Aunque también podríamos hablar de las otras mujeres con las que comparten ático, ¿no? Reina, la cubana, que es
maravillosa.
La madre de España, viuda conservadora, muy estricta.
Sí. Bueno, es que...
Charito.
Charito, las gitanas.
La
gitana, las gitanas
de
cubanas.
De Gaula Chodrón.
Sí, de Gaula Chodrón.
Ese es un guiño a Vitoria.
Todo eso es verdad.
Sí, sí.
Mira, el germen de todo esto es que yo contraté cuando mis hijos nacieron una persona interna para mi casa, una señora venezolana, un poquito más joven que yo, y cuando llegó, pues no coincidíamos en nada, éramos diametralmente opuestas, nos hablábamos de usted, pero ocurrió que yo me separé de mi primer marido, me fui solita con mis hijos y con ella. Ella no me abandonó en ese momento, que yo ni económicamente ni psicológicamente estaba muy bien. Uh-huh. Y luego yo me volví a casar con mi segundo marido y ella vino también y estuvo unos 10 años en casa. Luego ya se cansó, se fue a trabajar en otros oficios, pero se convirtió en una de mis mejores amigas y en una segunda madre para los niños, y actualmente lo es. Uh-huh. Y entonces Raquel se llama. Uh-huh. Y entonces yo siempre dije, tengo que contar en una novela lo que ha sido nuestra amistad y nuestra historia, ¿no? Y lo que has supuesto tú para mis hijos y para mí. Y no se lo creía, pero ahí está el libro.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y alrededor de ella pues basculan otras mujeres que me parecen muy importantes, donde está Reina Lahuz, la cubana, que es un personaje maravilloso y es real, una porque bomba. Reina Lahuz existió. Espero que, yo no sé si estará ya viva o no, pero sí que fue una mujer que anduvo por México y era cubana y tenía, regentaba sitios de baile y pues yo he oído muchas historias sobre ella y yo la metí en
esa
novela.
Es un guiño también con gran parte de tu vida. Tú recuperas tu vida.
Todo.
Aparece el convento de las Oblatas de Vitoria.
Claro. Sí. Todo lo que cuento, quitando a Venecia, que es pura invención, todo lo demás es verdad. Intentando a veces cambiar los nombres y las caras, pero en algunos casos ni eso. Espero no acabar en la cárcel. Y si acabo en la cárcel, será bueno para poder escribir mi siguiente novela tranquila.
Pero México tiene gran protagonismo en la novela. Como decíamos, tu madre es mexicana, tú has pasado muchas temporadas en México. Incluso creo que pasaste un año antes de ir a la universidad, estuviste en casa de tu abuela, allí viviendo con ellos. Y se respira México por estas páginas, no solo por los colores de las paredes, que son rosa mexicano, amarillo lima y azul cobalto, también en las comidas, esas charolas llenas de frutas y de pescados también, que he estado cogiendo aquí números, lo diré, recuperando pues algunos de los términos que empleas, por ejemplo, charolas repletas de jaibas, digo, ¿qué son jaibas? Cangrejos, junto a guisos de huachinango, que es pargo rojo con hortalizas. Y luego hay expresiones que nos remiten directamente a México. Chamaca, retache, cuate, escuincle, rechula, chingüente, sangrona, andar de regalada, bajarle al choro.
Sí,
es puro México. Y la magia de... Sí. Y el surrealismo mexicano también.
El surrealismo mexicano, que ya lo dijo Dalí. Dalí, la última vez que estuvo en México, se marchó diciendo: no vuelvo aquí porque es un sitio aún más surrealista que yo. Y eso no lo voy a aceptar. Eso no puede ser. Y es que lo es.
Por cierto, no ven ahora mismo a Carla, pero nos ha venido con una camisa mexicana.
Sí, es una camisa de las mujeres tehuanas, ¿no?
Rosa mexicana.
Sí. Naranja, rosa.
Sí. Bueno, de tu familia mexicana has tomado muchas vivencias, anécdotas y secretos.
Todas.
También de tu suegra, Berta.
Sí,
ella
Berta.
Ha sido también tu inspiración.
Sí, Berta es la madre de mi pareja, que realmente es el personaje de España, tiene muchísimo que ver con ella. Ella fue una mujer de la alta sociedad madrileña, rubia, guapísima, que se divorció en un momento donde el divorcio no era legal, donde pasó muchos altos y bajos económicos dentro de esa alta sociedad que no perdonaba a las mujeres que se salían del tiesto. Montó todos esos negocios, el tablao, las tiendas, todo eso lo montó ella de verdad, con más o menos éxito. Se hizo rica y se arruinó en distintas ocasiones. Tenía también su perrito siempre debajo del brazo. Y ese carácter, ¿no? Entre frívola y encantadora que tiene España, sí.
No sé si de ella son estas frases... Las penas hay que vivirlas desde lo más civilizado de nuestra clase, conteniendo las descargas y expresiones impúdicas que son antiestéticas y de lo más molestas para los visitantes. La vida es un juego con unas reglas muy sencillas y claras. Molestarse con la vida y vivir ardido es tan insensato y ridículo como el que se enfada jugando al Monopoly. Perdonar es de sabios. No hay nada más práctico ni camino más directo a la felicidad.
Desde luego, sí, esa era la filosofía de Berta. Esto literalmente no lo ha dicho ella, lo he escrito yo, pero por supuesto era su filosofía. Ella era una mujer que siempre, a pesar de que la vida le dio algunos palazos, como a todo el mundo, pero no, ella nunca la vi despeinada, nunca la vi, me refiero moralmente despeinada, y físicamente tampoco, pero siempre sonriendo, siempre apechando con las cosas de la vida, con una sonrisa sexy. Sí, sí, una maravilla, una señora muy inspiradora, por eso está ahí.
Bueno, aquí está el libro, ¿Qué te importa que te ame? Está editado por Planeta. Carla, ha sido un placer que hayas venido aquí. Ya sabemos que hoy tienes el día como muy complicado con otros medios también, ¿no? Con otros compañeros, ¿no? De los medios de comunicación, con más entrevistas. A la tarde nos vamos a encontrar contigo en la Casa de Cultura Internacional de COA a las 7 de la tarde. ¡Qué descubrimiento, Carla! Contigo.
Sí. Gracias, yo estoy emocionadísima. ¿Qué queréis que os diga?
¿Habrá una segunda novela?
Bueno, espero que sí, salvo fallecimiento.
Bueno, ya, pero no, Carla, no vamos a pensar en eso.
Yo como medio mexicana no le tengo miedo a la muerte. Me resulta bastante divertido.
Lo que creo que habrá película, porque yo he visto ¿Qué te importa que te ame?
Sí.
¿Habrá película?
Es algo que todo el mundo me dice. Yo veo serie, fíjate. Sí. La veo como es larga y complicada, yo veo una gran serie ahí, sí.
Bueno, pues tendremos que volver a hablar contigo entonces, Carla.
Cuando queráis.
Pero cuídate mucho, ha sido un placer, de verdad, que te hayas acercado aquí hasta Radio Vitoria. Y un besito.
Besos a todos.
O un besazo, muchos besazos. Besos, ¿eh? Cuídate, Carla. Gracias.